En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, volvemos al siglo XXI, a 2024, después de haber escuchado ese magnífico repaso que hace Belén Almonacid y el resto del equipo de Onda Madrid, del Buenos Días Madrid del pasado. Y en el presente hay muchas personas que a esta hora están trabajando para que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, se acerquen a nuestras calles, a las de los diferentes municipios de nuestra comunidad, de los distritos de Madrid capital. Y aunque parezca mentira, detrás de esa cabalgata que vais a disfrutar esta tarde en las diferentes calles, pues hay un montón de profesiones alrededor, y queremos saber en el día de hoy ¿cómo lo están viviendo esos que están un poco en el backstage, que se dice ahora, que dicen los modernos, en la parte de atrás del espectáculo, por así decirlo, en la parte que no se ve habitualmente? Vamos a hablar de ello, y como siempre te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Te deseamos que los Reyes Magos se porten muy bien contigo mañana. Y recordarte que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y en realidad, quien te va a hablar de esto de la cabalgata, entre otros muchos contenidos, porque tenemos más, es Chema Moreno.
¿Qué Así tal? Es, Javier. Buenas tardes. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar sobre ello, sobre los empleos relacionados con la cabalgata, que decías que muchas veces no se ven, pero que son indispensables para que todo funcione correctamente.
Además, va a hablar de ello alguien que, por lo que hemos estado hablando en la comida, eres asiduo de las cabalgatas, no te pierdes ningún año.
Eso
incluso
es.
Si puedes, hasta dos.
Si puedo y se me dan bien las cosas, puedo ver hasta dos.
Hasta
mismo día.
Dos cabalgatas, pues sí. Eso, que en fin, que él lo va a vivir mejor que nadie, porque es lo mejor de esta vida, seguir viviendo esa parte de la niñez tan bonita, ¿no?
Y tan fundamental también. Sí, a mí
bueno,
me gusta mucho. Es de
mis días favoritos. Hay opiniones para todos los gustos. Pero bueno, sí que es verdad.
Mi opinión es fundamental.
Pero fundamental la cabalgata o la niñez en general.
Que te mantenga ese espíritu de los niños, aunque
seas
mayor.
Ah, no, eso sí. Y vamos a pedirle a los oyentes que nos compartan qué le piden a los Reyes Magos. Hombre, no cosas materiales, que también podéis pedirlas, pero que, digamos, los Reyes Magos seguramente que se acerquen a las redes sociales de Madrid Trabaja, pues querrán que pidamos algo vinculado con el mundo laboral, ¿no?
Pues sí, pueden hacerlo, por ejemplo, a través de Twitter. Nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, o a través de Facebook, que es un poquito más fácil, Madrid Trabaja.
Y uno de los regalos es que puedas tener un trabajo, bien porque en estos momentos no lo tengas, o bien porque, siendo sinceros, estás hasta el moño y quieres cambiar y quieres irte a otro lugar. Por eso nosotros te proporcionamos todos los días oportunidades que pensamos que te pueden ayudar en ese empeño. Empezamos por una convocatoria de empleo público para 4 administrativos en el Ayuntamiento de Meco.
El BOE publica hoy el anuncio, y con él ya se abre el plazo para inscribirse en este proceso de selección dirigido a personas con titulación de bachillerato o equivalente. Ya en su momento se publicaron las bases en el Boletín de la Comunidad de Madrid y se indicaba que las personas aspirantes pasarían por 3 pruebas: una tipo test de 75 preguntas, un segundo de resolución de casos prácticos y un tercero sobre sobre el manejo del paquete Office. Tienes de plazo para inscribirte hasta el 2 de febrero.
Empresa del sector alimentario de Colmenar Viejo necesita mozo de almacén.
Se encargará de la recepción de mercancía y almacenamiento y realizar inventarios para la validación de stocks, entre otras funciones. Ofrecen un contrato indefinido con jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde y un salario bruto mensual de 1.350 euros.
Precisan de dos oficiales de mecánica de automoción en Mejorada del Campo.
Se necesitan personas con experiencia previa, carnet de conducir y posibilidad de incorporación inmediata. Se les ofrece un contrato indefinido en turno de mañana y de tarde, con un salario de 1.872 euros brutos mensuales, y se encargarán de la reparación de vehículos en general.
Hay oposiciones para cubrir 32 plazas de expertos en propiedad intelectual.
Del total de plazas hay 3 que se reservan a personas con certificado de discapacidad de un mínimo del 33%. Dentro de la especialidad de propiedad intelectual, 15 plazas corresponden a la rama técnica, 5 a la rama informática y 12 a la rama jurídica. Los aspirantes deberán tener una titulación universitaria afín a cada una de esas ramas y se enfrentarán a 4 ejercicios sobre sus conocimientos, entre los que habrá una prueba de inglés y de un segundo idioma voluntario. El plazo estará abierto hasta el 2 de febrero.
Tenemos trabajo para personal escribiente y cajero en Mercamadrid.
La persona seleccionada deberá llevar el registro de facturas y de caja de una de las empresas ubicadas en Mercamadrid, así como de dar entrada y salida a la mercancía. Deberán contar con 12 meses de experiencia en este mercado central, disponibilidad horaria para trabajar de madrugada y carnet de conducir con vehículo propio para llegar al puesto de trabajo. Se ofrece un contrato indefinido con jornada de martes a sábado.
Y hay empleo para profesores de extraescolares de la ESO en Alcalá de Henares.
Son 2 ofertas gestionadas por Alcalá Desarrollo para prestar apoyo a estudiantes con dificultades. Una de ellas va dirigida a profesores especializados en el área de lengua castellana y literatura, mientras que la otra se dirige a especialistas en matemáticas. Son contratos parciales de 4 a 6 de la tarde y las personas interesadas deberán tener titulación universitaria, perfil docente y gusto por ayudar.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con alguno de los requisitos o con todos los requisitos que te hemos mencionado en cada una de ellas? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de enero.
Y hoy es viernes, así que vamos a dedicar un pequeño espacio a hablar sobre los colectivos que tienen más difícil esa tarea de la búsqueda de empleo. Hace unos días conocíamos el acuerdo al que llegaba la Fundación Laboral de la Construcción con la Fundación 11 para fomentar el empleo y la formación de las personas con discapacidad. Un convenio que muestra cómo el sector de la construcción está comprometido con el impulso de la inserción profesional de este colectivo, sobre el que vamos a hablar con Laura Castela, que es directora de Alianzas Estratégicas, Transformación Digital y Comunicación y Marketing de la Fundación Laboral de la Construcción. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena. Bien, bien, encantados de saludarte. Enhorabuena, lo primero, por este convenio que habéis alcanzado con la Fundación 11 y con Inserta Empleo. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta alianza?
Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, rápidamente felicitaros el año y sobre todo por el programa, que como bien decís en la introducción, no hay mejor regalo de Reyes que un empleo. Así que, bueno, pues la Fundación Laboral, como sabéis, nos dedicamos a fomentar el empleo, sobre todo para la inserción, para la formación, para el empleo, prevención, seguridad y salud. Y estamos desde hace muchísimos años muy concienciados con la inclusión de todo tipo de colectivos al mercado laboral y en concreto a nuestro sector. Y fruto de esto, pues es efectivamente el acuerdo que este pasado 13 de diciembre firmamos con la Fundación 11, que lo que pretende es desarrollar acciones formativas, pues tanto teóricas como prácticas, dentro del ámbito de la construcción y acciones que posteriormente estén orientadas a esa inserción laboral, que es el objetivo último de este acuerdo, ¿no? Y además, la alianza recoge el acuerdo de difundir y promover esta accesibilidad universal de todas estas personas al sector de la construcción, que nos parece clave y prioritario, no solamente para las personas con discapacidad, sino egoístamente también para nuestro sector, que necesitamos muchísimo, muchísimo talento, ¿no? Y en esta atracción de talento, pues también están estas personas, por supuesto.
Lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Madrid Trabaja, esa falta de talento en el sector de la construcción. ¿De qué forma se va a fomentar esa inserción laboral a estos colectivos de personas con discapacidad en este sector?
Pues como te decía, en primer lugar, pasando por acciones formativas muy, muy completas que tenemos dentro de la Fundación Laboral, y después hay un programa de orientación para el empleo y para la inserción laboral. Al final, discapacidades hay de muchísimos tipos y lo que hay que encontrar es ese trabajo que cubra esas necesidades que tengan estas personas y al revés, porque en el fondo hay muchísimos empleos donde ahora mismo se están insertando personas con discapacidad que tienen muchísimas más capacidades que otras personas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, personas con discapacidad auditiva están siendo contratadas, y así nos lo traslada la Fundación ONCE, para trabajos, por ejemplo, con maquinaria que hace muchísimo ruido. O personas con un cierto autismo o un Asperger, que son personas con altísimas capacidades, por ejemplo, para los datos, pues en empresas de datos o de informática también están teniendo muchísima cabida. Entonces, al final, nosotros tenemos programas desde hace muchísimos años. Recuerdo en Baleares, por ejemplo, un curso que se hizo con 45 jóvenes menores de 30 años con discapacidad para auxiliar de almacén. Hemos tenido cursos de mantenedor y reparador de edificios. Hemos tenido cursos de carretillera elevadora, pues personas que tienen a lo mejor una discapacidad física y pueden acceder a este tipo de profesiones, ¿no? y de oficios. Así que al final, ¿de qué se trata esto? De formar y capacitar a estas personas, como cualquier otra, y luego hacer un buen programa de inserción laboral para encontrar aquellos oficios donde puedan trabajar.
De eso se trata, de formar y de preparar a los futuros profesionales del sector de la construcción. De hecho, aquí en Madrid Trabaja solemos ofrecer bastantes cursos de estos que ofrecéis en la Fundación Laboral de la Construcción.
Sí. Sabemos y os lo agradecemos además, o sea que es fantástica la labor que hacéis desde el programa, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros también por enviárnoslo y por ofrecer ese tipo de formación que al final es clave, ¿no? Para que los profesionales sean capaces de desarrollar sus tareas en el sector.
Efectivamente, es que de verdad que al sector de la construcción le hace falta mucho talento, mucha mano de obra. Se está hablando de que en los próximos meses harán falta como unos 500.000 puestos de trabajo. Esta cifra va oscilando porque el mercado también va oscilando, así que imaginaros a la de gente que tenemos que formar, y no solo personas con discapacidad, sino sobre todo, y aquí hago un llamamiento a todos los jóvenes
que pueden estar
desempleados o que pueden estar queriendo, como decíais antes, buscando un nuevo empleo. El sector de la construcción ahora mismo es un sector innovador, sostenible, con futuro, que acaba de firmar el séptimo convenio con el primer plan de pensiones sectorial, o sea, es un sector con una estabilidad que hago una invitación a que se pasen por nuestras webs y nuestras redes para ver un poco las oportunidades laborales que hay, que son muchas.
Y es un sector, Laura, que también está experimentando una digitalización y una modernización evidente que al final también influye en los trabajadores que están actualmente en plantilla, ¿no? ¿De qué manera estáis adaptando esos nuevos conocimientos y formándoles de cara a este futuro ya presente de digitalización y modernización?
Pues sí, efectivamente el sector de la construcción, lejos de lo que a lo mejor se pueda pensar, es muy innovador y muy digital. Nosotros en la Fundación Laboral también tenemos cursos de digitalización, de hecho tenemos otra alianza desde hace muchísimos años con Fundación Telefónica y con la COE, y a través de una serie de nanogrados formamos en temas de digitalización al sector de la construcción. El famoso BIM, del que se habla mucho ahora, que también es digitalizar los procesos productivos del sector de la construcción y que la mayoría de las licitaciones ya se están pidiendo con esta tecnología. Pero es que tecnología e innovación es mucho más allá que utilizar maquinaria o robots, que también los hay, drones, exoesqueletos, se está innovando en nuevos materiales. O sea, la innovación está presente en todo el sector de la construcción, si no nos metemos ni a hablar en temas de sostenibilidad, o sea, digitalización aplicada a la sostenibilidad. Y en todo esto hay que formar a las personas que van a formar parte del sector, tanto a los que ya están como a los futuros que se van a incorporar. Y a esto no podemos escapar. Lo hablabas ya, esto no es futuro, ya es presente.
Sí, total.
Y hoy pues todos vamos con un móvil en la mano, con un ordenador. Y los proyectos también se están haciendo ya en digital, ¿no?
De hecho, ayer mismo comentábamos ese curso de metodologías BIM que creo que ofrecéis vosotros de la Fundación Laboral de la Construcción, así que ya es presente. Según datos de la Fundación Laboral de la Construcción, los trabajadores con discapacidad suelen optar más por el sector servicios en más de un 80% que en el de la construcción, que solamente fue un 4% en 2021. Gracias a convenios como este, ¿esa tendencia puede estar cambiando?
Eso es lo que queremos y lo que deseamos. De hecho, ese dato también te lo iba a comentar. Para nosotros Es un dato positivo que está cada vez aumentando más la presencia de personas con discapacidad en el sector de la construcción. Ese 4% 3 años antes no llegaba al 3, era un 2,7 creo.
Sí.
Pero para nosotros es absolutamente insuficiente. Y este tipo de colaboraciones con la Fundación ONCE y con otras organizaciones y entidades, precisamente lo que buscan es ir incrementando ese número, porque estamos seguros de que hay un lugar para todos y para todas, personas con discapacidad y con otras capacidades dentro del sector de la construcción. Entonces, sí, el objetivo de estos acuerdos es precisamente ir incrementando ese porcentaje.
Y ofreciendo también esas oportunidades que muchas veces no están muy presentes, pero que son igual de necesarias. Más allá de desempleo para personas con discapacidad, me comentabas esa necesidad de encontrar talento joven. ¿Queríais comentarnos también otro proyecto que vais a llevar a cabo, que estáis llevando a cabo en 2024 y del que además, Laura, tú eres creadora e impulsora? Se llama Cionitia.
Cionitia.
Cuéntanos un poco en qué consiste esto del universo Cionitia.
Bueno, pues mira, el universo Cionitia es un sueño realmente, es una forma de acercarnos a los jóvenes de una forma completamente diferente. Cuando se nos planteó el reto de tener que traer jóvenes al sector de la construcción, la primera dificultad era cómo llegamos a ellos, ¿no? ¿Qué les gusta a los jóvenes? ¿Cómo aprenden los jóvenes? Y detrás de todas esas preguntas siempre nos salía la palabra jugando. Al final la gamificación está totalmente a la orden del día de los jóvenes. De esa respuesta nos salió la idea de hacer un escape room, bueno, un escape box en realidad, basados en la filosofía de los escape rooms, pero no viene a ser otra cosa que un juego de mesa basado en una serie de retos, estos retos, por supuesto, relacionados con el sector de la construcción, y en torno a eso hemos creado todo un universo. El universo Cionitia es un futuro distópico en el que situamos al mundo en un sector, sin sector de la construcción. O sea, imaginaos por un momento que el sector de la construcción se ha paralizado y entonces no hay edificios, las carreteras se agrietan, los puentes se caen, todas las infraestructuras que facilitan la vida se han paralizado o han dejado de existir. Entonces, los supervivientes de ese mundo lo que hacen es buscar a jóvenes que les puedan ayudar a reconstruir su mundo. A través de los sueños contactan con los jóvenes de nuestro planeta y entonces este es el reto al que invitamos a los jóvenes cuando entran a jugar en Cionitia. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Llevando este piloto a los diferentes institutos de las diferentes comunidades autónomas. Hemos hecho ya 3 pilotos en Guadalajara, en Baleares y en Sevilla, que han funcionado fenomenal. Y la verdad que los jóvenes se enganchan al juego y desde el primer minuto se meten en el universo Cionitia, se convierten en los auténticos Cioners, que así les llamamos a los salvadores de ese mundo, y nos ayudan a reconstruirlo a través de esos retos y de esos juegos. Después del juego se genera un debate y aquí es donde empieza la innovación educativa, porque al final lo que queremos es trasladar algo que genere debate en las aulas y que los chicos y chicas pues empiecen a hablar del sector como una oportunidad real de futuro y de empleo. Entonces se genera ese debate, se hace también una especie de juego y de trivial para ver lo que han aprendido sobre el sector y lo que queremos es hacer crecer este proyecto el año que viene. Tenemos la idea de montar un concurso a nivel nacional para ir a cuantos más institutos y cuantos más rincones de España mejor. Y la idea, pues básicamente es esa, acercar el sector de la construcción a los jóvenes a través del juego. Muy ilusionados.
¿Tenéis previsto también llegar aquí a la Comunidad de Madrid con este proyecto, con Cionitia?
Por supuesto que sí. De hecho, ya nos están pidiendo de diferentes institutos que llevemos este proyecto. Lo empezaréis a ver, esperemos, con mucha más fuerza en nuestras redes sociales a partir de ahora, de la vuelta de Navidad, porque este último trimestre pues ha sido la creación del juego, la puesta en marcha de los pilotos para probar que realmente el juego funcionaba y el lanzamiento lo haremos ahora a la vuelta, ¿no? Entonces, creemos de verdad que va a acercar el sector a los jóvenes de una manera diferente. Por lo menos lo que queríamos era innovar en la manera de llegar a los jóvenes, no contarlo siempre hay veces que nos hemos presentado en institutos con un PowerPoint y hemos contado, somos la fundación y tenemos estos cursos. Y al final así no conectamos con ellos.
Esto es mucho más innovador y mucho más que llega más a los jóvenes y sobre todo para paliar esa falta de relevo generacional de la que hemos hablado también aquí en Madrid Trabaja.
Absolutamente. Bueno, nos hacen mucha falta jóvenes en el sector para esa falta de relevo y para atraer talento. O sea que De verdad que ojalá que muchos jóvenes nos estén escuchando, se animen a jugar a Cionitia y luego se animen a conocer el sector y se vengan a trabajar con nosotros.
Pues estaremos muy pendientes, Laura. Laura Castela, directora de Alianzas Estratégicas, Transformación Digital y Comunicación y Marketing de la Fundación Laboral de la Construcción. Muchas gracias y que te traigan muchas cosas los Reyes.
Igualmente, y muchísimas gracias por este espacio y enhorabuena otra vez por el programa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid te desea felices Reyes Magos. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La fabricación de energía solar fotovoltaica ha emergido como un sector de vital importancia en la industria energética, no solo por su impacto ambiental positivo, sino también por su potencial para generar empleo sostenible. En particular, este campo ha demostrado una tendencia notable, una baja tasa de desempleo femenino. En esta entrevista exploraremos las razones detrás de esta tendencia, las oportunidades que ofrece a las mujeres y cómo este sector está evolucionando para ser más inclusivo. Para ello saludamos a Daniel Morales, que es director de sostenibilidad de Orange y de la Fundación Orange. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este puesto de trabajo de fabricación de energía solar fotovoltaica?
Pues es un programa de formación en instalación de placas solares fotovoltaicas. La persona que acude a esta formación acaba pues sabiendo instalar placas fotovoltaicas, o por lo menos las más básicas, ¿no? Luego hay otras formaciones más extensivas, ¿no?, que permiten instalar todo tipo de placas fotovoltaicas.
Este es un sector en el que la presencia de trabajadoras es de los más altos, ya que el 47% de las plantillas que los componen están compuestas por mujeres. ¿Cuáles son las razones detrás de esta baja tasa de desempleo femenino en este sector?
Bueno, no sé exactamente cuáles son las razones. Lo que es cierto es que las energías renovables, al ser un sector nuevo o una sección de un sector, el energético, que es tradicional, pero es una parte nueva, pues permite igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y eso hace que mujeres y hombres pues puedan entrar en igualdad de condiciones a este mercado laboral, ¿no? Aún así, las mujeres directivas en empresas del sector pues son pocas, ¿no? Estamos hablando de porcentajes en torno al 13%, por lo cual queda mucho todavía por recorrer, aunque el porcentaje global no sea malo.
¿Y cuáles son las habilidades o las competencias que más valoran las empresas de este sector para las mujeres, en este caso, para que puedan prepararse para ingresar con éxito en estas áreas, tanto a escala de trabajadores como a escala de directivos? Directivas, en este caso.
En el caso de trabajadores o trabajadoras, estamos hablando de características relacionadas con capacidad para razonamiento adecuado, el entender unos diseños, unos planos y el poder desarrollar esa capacidad pues de ejecución básica, ¿no? Estamos hablando de instalaciones similares a las que podría realizarse en cualquier hogar a nivel muy 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 básico, a nivel electricista o similar, ¿no? Con lo cual se requieren capacidades pues relacionadas con la parte más mecánica de la instalación y, por supuesto, también tener unos conocimientos básicos de cómo funciona esa energía fotovoltaica para conectar los distintos módulos y las distintas partes que forman los sistemas, ¿no? De tal manera que, bueno, pues siempre pueda funcionar, incluso también puedan trabajar en la reparación o en la sustitución de elementos de las placas fotovoltaicas.
Sin embargo, este tipo de empleos no requieren un nivel alto de formación, no es necesario ni grado ni máster, pero sí que habéis puesto en marcha desde Fundación Orange una formación gratuita, además que se desarrolla en el Orange Digital Center. ¿Y en qué consiste esta formación?
Como bien dices, no hace falta tener una graduación superior para poder desarrollar un empleo de estas características. Nosotros buscamos en el Orange Digital Center y en la Fundación Orange programas que con en torno a las 300 horas te permitan obtener una capacitación que te habilite un empleo, ¿no? En este caso estamos hablando de una formación que dura 3 meses, son 280 horas. Durante esas 3 meses hay clases prácticas y clases teóricas. Las clases teóricas serán en este espacio nuevo, el Orange Digital Center de la Fundación Orange, y las clases prácticas serán en San Agustín de Guadalix, pues donde se lleva a cabo ese proceso de aprendizaje con talleres y empresas locales que gracias también a la Alcaldía y al Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, pues se han prestado para facilitar el trabajo. Nosotros estamos desarrollando esta formación conjuntamente con la Fundación United Way, que ganó un concurso recientemente para llevar a cabo esta formación, y el 100% de las personas que forman parte de este curso son mujeres, ¿no? Porque pensamos que hay que potenciar, en este caso, el empleo femenino en profesiones que no son tan habituales como la instalación, ¿no?
Precisamente en eso te quería preguntar. Son 280 horas de formación, 3 meses, con horas prácticas y teóricas. ¿Quiénes se van a poder beneficiar de este programa de formación?
Pues los requisitos son muy, muy, muy básicos. Es decir, solamente se necesita tener el permiso de trabajo en España, tener edad para trabajar y, en este caso, ser mujer, porque queremos potenciar precisamente el empleo femenino en este tipo de sector. Y, por supuesto, tener disponibilidad completa para realizar esta formación, una formación exigente que durante estos 3 meses requiere de una presencia de 5 horas al día, ¿no? Y más que un requisito técnico o un currículum espectacular, lo que buscamos es que haya capacidad para a aprender, que esté la persona, la mujer, dispuesta a atender a la formación y que tenga una actitud positiva, ¿no? Las habilidades técnicas las irá desarrollando a medida que vaya desarrollando la formación, ¿no? Montaje eléctrico, montaje mecánico, también muy importante todos los riesgos relacionados con la seguridad y salud, ¿no? Es un trabajo que normalmente se desarrolla en altura o que en ocasiones puede desarrollarse en tejados de las viviendas, y eso supone que las mujeres que hacen la formación tengan que tener obligatoriamente unos requisitos de prevención en riesgos laborales muy, muy, muy importantes.
Y una vez finalicen esa formación, ¿qué tipo de salidas profesionales tendrán disponibles?
Fundamentalmente la instalación, el montaje e instalación de placas solares, también operar estas placas, ¿no? Cuando se avería, no requiere de algún tipo de modificación o ampliación, ¿no? Y, por supuesto, a medida que vayan adquiriendo experiencia, también podrían trabajar en plantas fotovoltaicas ya más profesionales, no solamente a nivel residencial, como operadoras en esas plantas fotovoltaicas o instaladoras en esos sistemas fotovoltaicos empresariales o eólicos puestos a elegir. También podrían aprender las técnicas específicas de los sistemas eléctricos eólicos, ¿no? Con lo cual, las salidas profesionales son enormes. Hay estudios que indican que en España hacen falta en torno a 50.000 profesionales en el sector fotovoltaico y no existe un paro más allá del rotacional en este sector, con lo cual yo animo a todas las personas que estén buscando empleo y que crean que tienen las aptitudes a que realicen algún tipo de formación de estas características, porque de verdad van a poder encontrar un empleo digno y de calidad.
No sé si me lo has dicho ya, Daniel, pero quería preguntarte también cuántas mujeres se van a poder beneficiar de este programa, cuántas plazas habrá disponibles.
La primera promoción se inició en noviembre, finaliza el 29 de febrero y son 15 mujeres que forman parte de esta primera promoción. Los grupos son reducidos para precisamente que las prácticas se puedan desarrollar convenientemente, ¿no? Como decíamos, la formación es eminentemente práctica, tiene un apartado teórico, pero más o menos estamos hablando de una clase teórica por cada 4 prácticas, ¿no? Lo cual se necesita pues mucha dedicación de los tutores, de los profesores, de las empresas que ayudan en las prácticas para que pueda pues aprenderse de verdad el modelo, ¿no? No tenemos cerradas más formaciones en el futuro, pero tal y como están funcionando estos primeros días de esta primera promoción, estoy casi convencido de que va a ser así y tendremos otras promociones muy pronto, ¿no? Que anunciaremos en cuanto terminemos esta promoción el 29 de febrero.
Y ya para terminar, ¿cómo podrán inscribirse en caso de que esas formaciones se lleven al final a cabo? ¿Cómo podrán inscribirse nuestros oyentes en estas formaciones?
Pues pueden acudir a la página web del Oran Digital Center, orandigitalcenter.com, todo junto, y ahí hay información no solamente de este curso de instalación de placas fotovoltaicas, sino de otras formaciones como instalación de fibra óptica o formaciones en programación o simplemente en mejorar las competencias digitales. Hay muchísimas formaciones dirigidas a mujeres y hombres que no exigen ningún requisito, nada más que tener ganas de desarrollarla y de mejorar las competencias digitales. Así que os animo a que entréis en la página web orandigitalcenter.com.
Perfecto, Daniel. Pues quedamos pendientes de que se publiquen esas nuevas formaciones. Estaremos al tanto y cuando se publiquen hablaremos de nuevo de ellas aquí en Madrid Trabaja, si te parece.
Genial. Ahí estaremos.
Genial. Pues Daniel Morales, director de sostenibilidad de Orange y de la Fundación Orange, muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a hablar ahora de un sector que está marcando récords en términos de creación de empleo. Se trata de la industria farmacéutica, un sector con más de 100.000 profesionales en activo en España y que prevé un incremento de su volumen de contrataciones en 2024 de un perfil específico, del perfil tecnológico. ¿Y qué tiene que ver la tecnología y la inteligencia artificial con la industria farmacéutica? Pues nos lo va a contar Ana Robledo, que es experta en la búsqueda y selección especializada de perfiles de pharma, healthcare y biotech de Robel Waters. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿qué importancia tiene la tecnología en una industria como la farmacéutica?
Bueno, pues si estás registrando en esta última etapa grandes avances dentro de lo que es la industria farmacéutica, sector biotecnológico, todo lo que ello engloba, gracias a todo lo que es la digitalización, tecnología, inteligencia artificial y demás, ¿no? Todo lo que ello engloba, ¿no? Al final, lo que estamos notando, sobre todo en contratación también, es que se están ampliando el número de perfiles demandados dentro de lo que es perfiles biotecnológicos, focalizados, pues eso, muy a tecnología, ¿no?
Sin duda, esta es una, la que has dicho, la inteligencia artificial es una de las tecnologías que ha irrumpido en este pasado 2023 en el panorama mundial, que para algunos supone una amenaza, de decir, pero para otros también supone una oportunidad, ¿no es así? ¿Qué podemos esperar de esta tecnología en relación al sector farmacéutico?
Sí, bueno, al final hay que ser cautos, ¿no?, con ello, pero bueno, el sector farmacéutico encuentra en la inteligencia artificial numerosos usos y beneficios. Pues todo lo que es predecir comportamientos de un medicamento en investigación, por ejemplo, mejorar la velocidad y precisión en todo lo que son diagnósticos de enfermedades, detectar patrones con rapidez, incluso reducir costes en investigación y optimizar la cadena de suministro, ¿no? Pues al final la industria farmacéutica está tratando de atraer perfiles tech especializados con paquetes también retributivos y beneficios atractivos a ese tipo de perfiles en la industria, ¿no? Todo lo que son los profesionales de la área de IT que al final han sido muy demandados en este 2023.
Y en tu opinión, ¿qué consideras más que es la inteligencia artificial? ¿Una amenaza o una oportunidad?
Lo que te decía, hay que ser cautos, pero siempre que se emplee con cabeza y bueno, pues con respeto, creo que al final hay que, que ayudarnos y apoyarnos en ello, ¿no?
Volviendo un poco al tema general de la tecnología, ¿qué roles o qué habilidades específicas se están volviendo más importantes con la integración de la tecnología en la industria?
Perfiles, imagino que te refieres a tipo de perfiles, ¿no? De profesionales, ¿no? Que,
sí,
que pueden ser más interesantes, atractivos para la industria farmacéutica. Cada vez son más demandados y pues perfiles, como comentaba anteriormente, biotecnológicos y informáticos, es lo que más estamos viendo en la actualidad, que cada vez se está potenciando más ese tipo de contratación. Al final lo que están buscando son perfiles que lleven todo tipo de, bueno, pues análisis de datos, ¿no? Que todo el tema del Big Data, que también está aumentando el peso en la industria farmacéutica, pues que controlen todo esto, ¿no? Bioinformáticos, estadísticos, ¿no? Cada vez son más las compañías del sector que demandan este tipo de profesionales.
Y esta idea me lleva a pensar también en la formación, que es un tema también que tratamos aquí en Madrid Trabaja. ¿Cómo se están adaptando los programas educativos y de formación para preparar a los profesionales y dirigirlos a esto que estamos hablando, hacia ese cambio tecnológico?
Bien, cada vez son más las centros de estudios, ¿no? Sobre todo en la parte de máster, en las áreas de los posgrados, que están más focalizados a formar este tipo de profesionales, ¿no? Es donde al final pueden complementar o completar, mejor dicho, su formación con este tipo de máster.
Y otro elemento que va relacionado también con esto que estamos hablando y que hemos mencionado también al principio, que también genera empleo, es la digitalización. En este caso, ¿en qué aspectos influye la digitalización? ¿Qué beneficios aporta?
Claro, como hablábamos antes, el incremento, sobre todo en inversión de I+D, pone en relieve la importancia de proteger estos tipos de procesos de datos que suponen ventajas competitivas, ¿no? Al igual que en años anteriores, Big Data aumentaba su peso en la industria farmacéutica y como continúa haciendo, y necesita incorporar ese tipo de perfiles especializados para analizar y extrapolar los datos generados, ¿no? Ya sabemos que en la industria farmacéutica el sector generalmente emplea muchos datos y todo esto necesita ser analizado.
Más del 55%, según estoy viendo, de las farmacéuticas usan este tipo de herramientas tecnológicas, y además el 53% de ellas han incrementado su presupuesto para digitalización en 2023, que se destina pues principalmente a esto que estamos hablando, a la integración de datos, a la obtención de modelos predictivos. De cara a este año, a 2024, ¿también se prevé un aumento o se prevé que se mantenga?
Yo creo que va a continuar creciendo, ¿vale? No de forma tan arraigada como se ha hecho o exponencial como se ha venido haciendo, pero sí que va a continuar creciendo, ¿no? Creo que todavía, o sea, aunque está habiendo crecimiento en la industria farmacéutica, también son cautos, ¿no? Y hablamos de ese 55%. Pero yo creo que va a haber un poquito más, va a seguir creciendo.
Y ya por último, para terminar, Ana, ¿qué le recomiendas a aquellos que quieran dedicarse a este sector, a la industria farmacéutica, de cara a la formación en este tipo de tecnologías, a inteligencia artificial o este tipo de competencias que estamos hablando?
Yo recomiendo principalmente trabajar, evidentemente, soy consultora especializada en este sector, para la industria farmacéutica, sector tecnológico, químico. Entonces, evidentemente recomiendo trabajar en ese sector, ya que, bueno, pues independientemente de las circunstancias, tiene mucha estabilidad, y luego además de su atractivo y el interés, ¿no?, que ello supone, toda la parte de tecnología informática muy relacionada con este sector también es importante y va a estar en auge, y lo hemos estado viendo este año y va a continuar, pues como hablábamos, temas de informática, todo lo que ya no solo son carreras a lo mejor que están más focalizadas en el ámbito de las ciencias puras, ¿no?, de lo que es la biología pura, sino que se extrapola y va un paso más y ya pues son perfiles híbridos, entonces que se forman muchísimo y que se interesen, ¿no?, porque serán grandes profesionales.
y que esperen también a ver cómo evoluciona la tecnología, ¿no? Porque este 2023 hemos visto cómo aparecía, pero en realidad queda mucho desarrollo y mucho, sí, claro, mucho por descubrir de en todo este mundo.
Por supuesto, claro que sí. Y que también con esa formación ayuden a, bueno, pues, a la continuidad, ¿no? Y el buen uso de esa tecnología que hablábamos.
Pues Ana Robledo, experta en la búsqueda y selección especializada de perfiles de pharma, healthcare y biotech en Robel Waters. Muchas gracias por participar en el programa y mucha suerte para este 2024.
Muchas gracias a ti y que tengáis un feliz año.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. Onda Madrid te desea Felices Reyes Magos. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Si eres amante de la cocina, esto de lo que vamos a hablar ahora te va a gustar. ¿Te imaginas aprender a cocinar mientras disfrutas de un buen rato con tus amigos o con tus familiares o con tus compañeros de empresa? Pues estás de suerte porque hay un sitio en el que puedes hacerlo. Se llama Arthur Chef, se encuentra en Alcobendas y te ofrece la oportunidad de disfrutar de experiencias culinarias en las que tú mismo participas en la elaboración de lo que te vas a comer. Todo ello te lo va explicando el propio Arthur, a quien saludamos ya. Arthur Chef, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues
un placer
encantado,
estar aquí con vosotros.
Encantado de saludarte, el placer es nuestro. Lo he contado bien, ¿no, Arthur?
Sí, la verdad que sí. Yo encantado de escuchar eso, la verdad. Muy bien explicado.
Perfecto. Arthur Chef, no sé si es tu nombre artístico, ¿te llamas Arthur? ¿Cómo es tu nombre?
Sí, a ver, mi nombre es Arturo, pero al final pues mis amistades de toda la vida me han llamado Arthur. Y bueno, pues a la hora de emprender y de sacar adelante este proyecto, pues se me ocurrió la idea de llamarlo Arthur Chef, bueno, con Z. Esto es importante también para que lo sepa la gente si lo busca por Instagram, que es Arthur Chef con Z.
Perfecto. Y cuéntanos, ¿qué es Arthur Chef con Z?
El concepto Arthur Chef, pues bueno, al final nace porque yo llevo toda la vida dedicándome a la hostelería, sobre todo en restaurantes, he estado 11 años, y bueno, pues decidí emprender, no con esto, en un principio tuve un negocio de yogur helado, pero llegó la pandemia. A los 6 meses de yo tener este proyecto, pues llegó la pandemia. Entonces, bueno, como me lo tuve que quitar de en medio, y como yo pensaba todos los días en la cocina, empecé a comentarle a mis amistades pues que quería hacer eventos privados, ya sea particulares, en sus casas, cumpleaños, pues todo esto. En una de estas conversaciones tuve la oportunidad de dar con una amistad que era de toda la vida y me presentó pues un local que tenía familiar. Y cuando lo vi, pues la verdad que fue como amor a primera vista, ¿no? Era una cocina vista preciosa. Y empecé a darle forma ya a este proyecto y a este concepto de cocina en grupo. Empecé con amistades. Yo supe de la importancia de grabar estos eventos porque son muy visuales, sobre todo, y para darlo a conocer. Y bueno, pues tú imagínate, pues todos los amigos cocinando conmigo un menú que tiene 4 pasos y estando pues 4 horitas de evento, pues la gente pues empezó a preguntarme, oye, Arthur, ¿qué tengo que hacer para ir allí? Yo quiero cocinar contigo, etcétera. Y así empezamos.
Y bueno, ¿qué servicios? Cuéntame un poco qué servicios ofrecéis, porque tengo entendido que aparte de ese show cooking, ofrecéis también experiencias en las que tú eres quien cocina, digamos, tu propia comida y tú, Arthur, eres quien va guiándoles en el proceso, ¿no?
Claro, sí. Al final, el cliente contacta conmigo para tener una experiencia gastronómica, ya sea para particulares o para empresas. Entonces, yo pues les ofrezco varios menús y el día del evento ellos se encuentran todo el menú en bruto, en la isla de cocina. Yo les voy explicando pues este menú para que no les suene a chino ningún ingrediente y entre todos pues vamos cocinando pues todos los pasos, aperitivos, entrante, principal y postre.
Esto me parece interesante porque a través de la cocina pueden fomentarse también las relaciones entre compañeros de trabajo, hablabas de empresas, y potenciar también el trabajo en equipo, ¿no? Eso que se llama team building.
Team building, sí, la verdad que empezó esto pues como una actividad pues muy dinámica para particulares, pues para pasar a echar el rato o hacer celebrar un cumpleaños, etcétera, y a raíz de estos eventos con particulares empezaron a preguntarme pues las propias personas, oye, yo me dedico a llevar el tema de marketing en mi empresa, ¿puedo hacer aquí yo mi actividad? Porque previamente normalmente suelen hacer presentaciones, por ejemplo, ¿no? Con un proyector o presentación de productos o lo que sea con clientes y luego siempre les gusta pues hacer una actividad. Entonces, pues si empezamos a hacer estas actividades y como team building, la verdad que es impresionante lo que gusta este tipo de actividad, porque bueno, pues tanto la persona que me contrata como todos los compañeros, pues me lo dicen, ¿no? Dicen, oye, que un restaurante está muy bien, pero es que esto es otro rollo, ¿no?
Claro,
al final,
también...
el poder estar...
Dime.
¿Eh?
No, dime.
Sí, que el poder estar con los compañeros pues de una manera pues muy natural, hablando con unos, con otros, poder moverte alrededor de la mesa y poder compartir esta experiencia de cocinar, aunque no te guste, pues al final, como yo te estoy guiando en todo momento, al final te apetece.
Claro. Y es lo que te quería decir, eso de que tienes muy buenas críticas. He estado leyendo algunas y la mayoría hablan de pues un perfecto maestro de ceremonias, que lo explicas todo muy fácil y que te aseguras de que todo aquel que va se encuentre cómodo, haga lo que haga. Eso es importante también, ¿no? Facilitar la experiencia a aquellos a lo mejor que no están tan dispuestos a participar en el proceso de elaboración y simplemente van ahí pues o a mirar o a hablar o a participar menos.
Claro, yo creo que es lo bonito y lo que marca la diferencia un poco de mi línea de negocio, por llamarlo de alguna manera. Yo no obligo a nadie a cocinar, pero sí que es verdad que en cuanto ven cómo les explico el menú y un poco la dinámica, y también les relajo un poco y les digo, oye, quien quiera participar más, puede participar más, y quien quiera participar menos, menos. Y al final la gente es como que se relaja, y en cuanto empieza a ver la dinámica o cuando explico el primer plato, y de que los compañeros, pues entre ellos, se van contagiando esas ganas de pasarlo bien y de cocinar, pues la verdad que pues me gusta mucho.
¿Y suele repetir mucho la gente que va? He visto también en las críticas que alguno ha repetido y ha ido varias veces.
Varias veces, sí. La verdad que pues en ambos casos. Con particulares me pasa mucho que, bueno, pues hacen una celebración de un cumpleaños, por ejemplo, y gente que es invitada a ese cumpleaños pues ya me está cogiendo el contacto para hacer el suyo, ¿no? Porque les parece que es una idea que, pues bueno, donde lo tienen todo incluido, te despreocupas absolutamente de todo y bueno, y pasas un rato muy agradable con tu familia, con tus amigos, con quien sea.
Claro, porque aparte de esto que estamos hablando de que van empresas y los compañeros de empresa fomentan eso del team building, también van, imagino, reuniones familiares a lo mejor o de amigos que simplemente van a disfrutar y a conocer un poco la experiencia gastronómica que ofreces.
Claro, sí. Es tanto particular como empresa, vamos, son dos perfiles con los que la actividad que yo ofrezco encaja perfectamente. Y ya te digo, muy contento por esto, la verdad.
Y los grupos que pueden participar en el proyecto este, en el
¿sí?
la experiencia, digamos, que sí. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De cuántas personas estamos hablando?
Bueno, pues al final piensa que esto es un evento que, bueno, pues es un evento en condiciones, ¿no? Como quien dice. Entonces tenemos que cubrir unos mínimos que actualmente son de 10 personas, con un precio ya cerrado, y a partir de 10 personas podemos hacer el evento. Y luego ya, bueno, pues de ahí para arriba. Hemos llegado a hacer eventos de hasta 85 personas, en los cuales pues el formato sí que me gusta cambiarlo un poquito y hago más pues por equipos, cocina por equipos, estilo MasterChef, por ejemplo.
Qué guay.
Sí, esto sería pues para los las empresas, sobre todo, que pues son un grupo de 80, 60, 50, por ejemplo. Entonces hacemos los equipos, yo les enseño a un capitán de cada equipo, les enseño a hacer el menú que hemos acordado para ese día, y luego ellos, los capitanes, se lo tienen que trasladar a ese equipo. Entonces, bueno, me presentan ya pues todos los platos, y normalmente pues con un encargado de la empresa o a quien le apetezca, ¿no? Pues valoramos esos platos y hay un premio. El premio pues lo decide la empresa normalmente. Que puede ser pues de todo, ¿no? Dinero, o una experiencia conmigo más privada, en la que el equipo ganador, que a lo mejor el equipo es de 10 personas, pueda tener la experiencia conmigo un poquito más, más privada.
Qué guay, pues entonces tenemos también experiencias culinarias, show cookings, competiciones también y bueno, un servicio bastante bastante completo en lo gastronómico, ¿no?
Sí, es como un traje a medida al final. Piensa que, pues bueno, al final el concepto de evento pues lo he llevado un poco a lo que me ha pedido el cliente en cada momento. O sea, que es como si hicieras un traje a medida. Hay muchas veces también hacemos coffees, ¿no? Pues si tienen una reunión, pues haces un coffee de bienvenida, haces un brunch también, y luego pues hacemos la actividad.
Bueno, ya para terminar, Arturo, yo supongo que alguien que nos esté escuchando le habrá interesado esta idea y le habrá llamado la atención. ¿Cómo pueden los oyentes de Madrid Trabaja encontrar a Azur Chef? ¿Cómo pueden reservar? ¿Dónde tienen que buscaros? Cuéntanos.
Pues mira, lo más cómodo y lo que prefiero pues en el 100% de los casos sería vía Instagram. En Instagram tienes también mi número de teléfono, donde puedes pues clicar y ponerte en contacto conmigo por WhatsApp. Y yo ahí te voy a dar pues toda la información, vamos a ver fechas, disponibilidad, y vamos a poder prebloquear la sala y dejarlo todo organizado para realizar ese evento que quieras, pues ya sea particulares, empresas, eventos más pequeños o más grandes. Y luego también en la web, en www.arturchef.com.
Vale.
Y bueno, el Instagram importante.
El Instagram claro.
Es arturchef. Con Z.
Con Z y todo junto. Perfecto, pues...
Y todo junto.
Arthur Chef, muchas gracias por participar en el programa de hoy. Mucha suerte y nada, esperamos nuestra invitación para acudir, ¿eh?
Hombre, pues yo te digo, estáis todos invitados, ¿eh?
Perfecto, Onda
Madrid,
perfecto.
Cuando queráis. Ha sido un placer y feliz año.
Genial, Arthur. Pues muchas gracias igualmente y nos veremos.
Bueno, gracias. Chao.
Chao. Y si hablamos de trabajo, unos que tienen bastante trabajo esta tarde y esta noche son los Reyes Magos de Oriente, y es que hoy es un día bastante especial porque puede que os dejen algún regalito o algún detalle esta noche. En cualquier caso, esto es Madrid Trabaja, así que de lo que vamos a hablar aquí es de algunos empleos que hacen posible que se desarrollen correctamente las diferentes cabalgatas de Reyes que van a tener lugar esta tarde en muy poquitas horas. ¿Alguna vez os habéis preguntado quiénes las hacen posibles además de los Reyes Magos? Pues vamos a hablar con algunos de esos trabajadores, pero primero vamos a saludar a Ramón Robles, que él es el jefe del servicio de apoyo a las asociaciones de Alcobendas y es quien se encarga de organizar un poco todo. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Ramón, ¿nos escuchas? Hola, Ramón, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tenemos algunos problemas de conexión con Ramón. Vamos a hablar también con trabajadores, porque sus majestades de los Reyes Magos de Oriente, para que puedan recorrer las calles de Madrid y en concreto las de Alcobendas, deben también ser muy presumidos y deben ponerse sus mejores galas para recibirles. Y si no, que se lo digan a Carmen, que ella es quien se encarga de maquillarles y de vestirles para esta ocasión. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola,
hola, ¿me escuchas bien, Carmen?
Sí, perfecto. ¿Pues tú a mí?
Sí, más o menos. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu labor, de qué te encargas y bueno, te pillamos, yo creo, en medio de tu tarea.
En toda la faena me estás pillando, me estoy escogiendo. Hay que trabajar y bueno, hay que pues eso, poner pues en blanco y repeinado a los reyes cuando pasan por aquí para ir a la cabeza.
¿Y cómo es llegar a maquillar a Melchor, a Gaspar y a Baltasar? ¿Cómo llegas a ese puesto?
Bueno, pues digamos que los Reyes Magos pasan por aquí cuando tienen que llegar y dicen, a ver, ¿quién puede maquillar, quién puede vestir cuando estamos por allí, que vamos del viaje y que tenemos que estar muy preparaditos y vestidos y revestidos y guapos para que los niños nos vean a la cabalgata? Y bueno, contactan conmigo pues a través de, también ellos hablan con el ayuntamiento y el ayuntamiento pues contacta conmigo. Llevo muchísimos años en esto, ellos confían en mi trabajo y yo agradecida de que todos los años confíen en mi trabajo. Y bueno, pues ahí estamos todos los años, un año tras de otro, intentando hacerlo lo cada vez mejor posible y que se hagan contentos, lógicamente.
¿Y qué experiencia tienes? Porque imagino que para maquillar a los Reyes Magos de Oriente necesitas tener una experiencia bastante enriquecedora, ¿no?
Pues mira, la experiencia es de... te la da la vida. Te la da la vida de a través de 40 años detrás de un negocio dedicado al mundo del baile, del festival, del carnaval, del primer intentar, pues eso, hacer eventos, trabajar con televisión, trabajar con productoras, trabajar con gente muy variopinta, y esa experiencia de un año tras otro, pues esa experiencia de llevarlo todo adelante, lógicamente.
Bueno, vamos a intentar recuperar la conexión con Ramón, que me parece que ya le tenemos. Ramón Robles, jefe del Servicio de Apoyo a las Asociaciones de Alcobendas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte un poco, porque tú eres quien se encarga más o menos de organizar este tipo de eventos, como es la cabalgata de Alcobendas. Cuéntanos, ¿cómo es organizar este tipo de eventos?
Hay muchas personas del Ayuntamiento de Alcobendas implicadas, porque recibir a sus majestades los reyes en un día tan especial, que además están tan atareados en todas partes, pues requiere la ayuda de muchísima gente. Sí, yo me encargo de una buena parte y de coordinar distintas áreas dentro de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas. Y efectivamente, como has dicho, con las asociaciones, porque hay muchas asociaciones, AMPAs, pero también asociaciones de carácter cultural o deportivo, que participan en la cabalgata de Alcobendas.
¿Cuánta gente puede llegar a trabajar en una cabalgata?
Si definimos trabajar como personas que estarían cobrando un sueldo, es un número, pero si definimos todas las personas que están participando,
sí,
como
que lo hacen,
decía,
posible,
de las asociaciones en las carrozas, y lo hacen posible, bueno, hay cerca de 2.000 personas integrando, acompañando a sus majestades en las carrozas que están por delante de las carrozas de los reyes. Son un total de 20 carrozas, incluyendo las de los Reyes Magos, y también lo acompaña el tren de la Navidad, y hay 2.000 personas, muchos de ellos son niños o son jóvenes, pero también hay adultos, que se ponen sus mejores galas, se disfrazan acorde a la carroza que llevan o
bueno,
acorde a la fecha.
Sí, dime, tenemos también a Andrés Gómez, que es conductor de una de esas carrozas. Andrés, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de preparación antes de la cabalgata, que yo creo que ya estáis a punto de salir.
Efectivamente, estamos en distintos puntos, ya enganchando los coches, y sí, tiene razón en lo de que es agotador, porque bueno, tenemos que cumplir muchísimos requisitos, la gente hay que movilizarla desde todas las partes de Madrid, hay que de alguna manera también formarles, darles explicaciones, cómo proceder. Y bueno, la verdad es que sí es muy, una tarea muy entretenida y muy gratificante a la vez.
Bueno, pues vamos aquí muy, muy rápido, así que os doy las gracias a todos, a Carmen, a Andrés y a Ramón por participar en el programa. Y nada, esta tarde os espero por allí, que yo me pasaré por la cabalgata de Alcobendas a ver qué tal lo habéis hecho.
Muchísimas gracias.
Y esto es la radio, así que vamos muy, muy rápido a despedirnos. Nosotros volvemos el lunes. Ahora se quedan con las noticias y con Madrid Directo. Muchas gracias por escucharnos y hasta el lunes.